El presente asunto tiene el número de erradicación 2024-02-1606. El número de expediente es 2024-2557, quien demanda Luis Jesús Jaime Santander. La demandada, sociedad demandada es Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. y Scotiabank Colpatria S.A. El señor Luis Jesús Jaime Santander, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. y Scotiabank Colpatria S.A., entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, pretendiendo que se obligue a la entidad Seguros de Vida Alfa S.A., así está escrito, que por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de la póliza de seguros de vida a través del Banco Scotia Banco Patria con certificado 8121-13440197 64H y certificado 8124-13440917475-4H que ampara por incapacidad total y permanente en la suma de 150 millones de pesos, que se obliga a la entidad de seguros de vida Alfa S.A., si está escrito, el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del 15 de enero de 2024 hasta que el pago se haga efectivo. En su oportunidad, mediante auto del 22 de febrero de 2024, se admitió la demanda, lo que aparece derivado 005, del que fueron notificadas las entidades demandadas ese mismo día, lo que aparece derivado 009 y 008 y 009 del expediente digital, las cuales en la oportunidad procesal correspondiente contestaron la demanda, lo que aparece derivado 012 y 015 de la actuación, proponiendo excepciones de las que se corrió traslado el 27 de marzo de 2024 a la parte demandante, quien se pronunció oportunamente sobre ellas, por lo que el despacho se estará contenido en las pruebas que obran en el plenario. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual de Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. o Scotiabank Colpatria S.A. frente a Luis Jesús Jaime Santander, en virtud de la póliza de seguros de vida Scotiabank Colpatria S.A. con certificado número 8121-13440917 64H y número 8124-13440817 54H, respecto del amparo de incapacidad total y permanente con ocasión del dictamen de pérdida de capacidad laboral, el dictamen de pérdida de capacidad laboral que le otorga un porcentaje del 50.53% de fecha 19 de diciembre de 2023, con fecha de estructuración ese mismo día, y si en virtud de ello hay o no que acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguros que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguros, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, artículos 1036 a 1162, así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplica de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo regulado por esta en la Ley 1480-2011, denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presenta un presenta, perdón, un interés público cuyo desarrollo en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguro para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas, con la salvedad de los seguros obligatorios, asumir los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio de la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituye en ley para aquellos conforme lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguros objeto de litigio, el despacho se estará a lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en el ejercicio de funciones jurisdiccionales. La delegatura advierte que desde la presentación de la demanda, la parte demandante enmarca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente de la póliza objeto del estudio. Sobre el particular, el citado contrato señala lo siguiente. Dice: ¿qué me cubre? Si usted sufre una incapacidad total, permanente por cualquier causa, no excluida, se reconocerá el pago del valor asegurado, del valor asegurado. Esta incapacidad debe ser fundamentada en un dictamen de calificación de invalidez emitido por la EPS o la ARR, Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez u organismo competente según el régimen aplicable y el cual debe ser mayor o igual al 50%. Dice: importante, al momento de presentar la reclamación se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro la fecha de estructuración determinada en el dictamen de pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Además, esta incapacidad deberá soportarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y ayudas diagnósticas, las cuales pueden corresponder a antes o después de la fecha declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Por su parte, en los certificados se aprecia que este contrato tiene como asegurado beneficiario al hoy demandante tomador, Scotiabank Colpatria S.A., y tiene una vigencia a partir del 15 de junio de 2023, entre los cuales se incluyen las siguientes coberturas: muerte por cualquier causa, muerte accidental, incapacidad total y permanente, que es la que es objeto de este proceso, renta diaria por hospitalización por cualquier causa, renta diaria de hospitalización en unidad de cuidados intensivos y diagnóstico de enfermedades graves. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio enseña que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. No sobra añadir que en la póliza aparece que entonces, de incapacidad total y permanente, el valor asegurado corresponde a 75 millones de pesos por cada uno de los certificados individuales que es objeto de este proceso. A su vez, el artículo 1067 del Código General del Proceso indica que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, el demandante debe probar que sufrió una pérdida de capacidad laboral dictaminada en este caso por una EPS igual o superior al 50% y demostrar adicionalmente el valor asegurado. Sobre el particular, en este caso no es una EPS, sino Colpensiones, perdón. En este caso tenemos entonces que aparece el formulario de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional de Colpensiones, de fecha 19 de diciembre de 2023, que señala. Que el motivo de la solicitud es una calificación de pérdida de capacidad laboral o ocupacional, que quien hace el dictamen es la AFP Colpensiones, que quien lo solicita es Luis Jesús Jaime Santander, y que el resultado de tal dictamen de pérdida de capacidad laboral es que el señor Jaime Santander tiene una pérdida de capacidad laboral en un valor final del 50.53%, con fecha de estructuración 19 de diciembre de 2023, y que el origen de tal pérdida de capacidad laboral es común. Es decir, de conformidad con el documento arrimado, se tiene que para el 19 de diciembre de 2023 el señor Jaime Santander presenta una disminución de capacidad laboral del 50.53%. Es decir, en el presente asunto está demostrado el siniestro, de conformidad con el documento arrimado. Y con respecto a la cuantía, la misma se prueba entonces con lo que aparece en los certificados individuales de la póliza de seguros que es objeto del proceso, que indica que por cada uno de ellos el valor asegurado es 75 millones de pesos. Ahora, la compañía de seguros debe probar las causales excluyentes de su responsabilidad, como quedó dicho en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio y 167 del Código General del Proceso. Para el efecto, entonces presentó como excepciones en la contestación de la demanda las siguientes que se van a estudiar: ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. Recordemos entonces que el amparo que se está discutiendo señala lo siguiente: si usted sufre una incapacidad total permanente por cualquier causa no excluida, dice, se reconocerá el pago del valor asegurado, es decir, 75 millones de pesos. Debe probarse entonces una incapacidad permanente por una causal no excluida en la póliza. Es decir, que la incapacidad total y permanente debe provenir de cualquier causa no excluida. Y sobre el particular, las condiciones generales señalan lo siguiente: dice, exclusiones, que no me cubre, que no me cubre en ninguna de las coberturas, radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de combustible nuclear o de cualquier residuo nuclear producido por combustión de combustible nuclear, radioactividad, tóxico explosivo o cualquier otra propiedad peligrosa de un explosivo nuclear o de sus componentes. Actos delictivos o contravencionales, de acuerdo con la ley penal, en los que participe directa o indirectamente el asegurado. Actos terroristas, conmociones civiles sazonadas, disturbios, efectos de guerra, declarada o no declarada, invasión, acción de un enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, ya sea con o sin declaración de guerra. Suicidio o intento de suicidio dentro de los primeros 12 meses de vigencia del seguro. Y dice al final, enfermedad diagnosticada con anterioridad a la vigencia del seguro. En el presente asunto, las tres primeras exclusiones no aplica, por supuesto, y queda la cuarta que indica que se refiere a enfermedades diagnosticadas con antelación a la vigencia de esta póliza. Recordemos que la vigencia es a partir del 14 de junio de 2023. Es decir, en este caso, la compañía de seguros debe probar que al señor Jaime Santander le fueron diagnosticadas enfermedades previas al 14 de junio de 2023, para que prospere la excepción que acaban de que estamos estudiando. Revisados los documentos sobrantes en el expediente, aportados tanto por la parte demandante como por la aseguradora demandada, si bien es cierto que aparecen en ellos documentos y se deducen de los mismos que el señor Jaime Santander tuvo sintomatología previa al 14 de julio de 2023 de múltiples padecimientos, no aparece en ninguno de esos documentos o en otros que le hayan sido que aparezcan en el expediente que haya sido diagnosticado previo al 14 de junio de 2023 alguna enfermedad. Es decir, aparece ciertamente que el señor tenía una sintomatología, unos síntomas relacionados con distintos tipos de enfermedades. Pero ningún documento que esté en el expediente obra que al señor le haya sido diagnosticado alguna de ellas previo al 14 de julio de 2023. Por lo que la declaratura declarará no probada esta excepción. Es de aclarar que en este caso, esa exclusión pactada en el contrato es plenamente eficaz, toda vez que el demandante confesó fictamente que la misma le había sido explicada previa a la toma del seguro, como consecuencia de su inasistencia, al interrogatorio que se le debía haber llevado a cabo en la presente actuación. En consecuencia, también se declarará no probada la excepción denominada inexistencia de conducta violatoria por parte de la compañía de seguros. Por cuanto en efecto, en el presente proceso ha resultado probado que la compañía de seguros sí incumplió el contrato de seguros por cuanto no accedió a indemnizar al señor Jaime Santander al momento de que se acreditó la ocurrencia del siniestro. Debemos recordar entonces que, de conformidad con los documentos que aparecen en el expediente, el señor Jaime Santander, mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2023, presentó la solicitud de afectación de la póliza. Y la misma, por razones que vamos a explicar más adelante, no fue contestada por la compañía de seguros dentro del plazo de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio. Con relación al pago de los intereses, a que se refiere el artículo 1080 del Código de Comercio, a partir, en este caso, recordemos que es el 21 de diciembre de 2023 cuando se presentó la solicitud de afectación de la póliza. Recordemos que en la parte, en las pretensiones de la demanda, se solicita el pago de intereses moratorios a partir del 15 de enero. Pero correspondería, de acuerdo con la norma de 1080, a partir del 22 de enero de 2024. Recordemos que la norma señala lo siguiente. Dice que el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurador o beneficiario acredite aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre su importe, un interés de moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia bancaria aumentado en la mitad. Ahora, con relación al requisito de acreditación de los elementos del artículo 1077 del Código de Comercio, acreditación del siniestro, téngase en cuenta que en la parte de las condiciones generales se señala lo siguiente, dice, además, esta incapacidad deberá soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y la ayuda diagnóstica, las cuales puedan corresponder a antes o después de la fecha declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Lo anterior, además de ser violatorio al principio de libertad probatoria que rige estos asuntos, es contradictorio con otra parte de las mismas condiciones generales que señala lo siguiente. Dice que para acreditar la ocurrencia del siniestro de incapacidad total y permanente deberá presentarse por parte El asegurado, el beneficiario, dice únicamente dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Regional o Nacional de Calificación en la que conste causa de invalidez, porcentaje de invalidez y descripción de la disminución. Es decir, en las mismas condiciones generales hay dos normas que son contradictorias entre sí. Una dice que para efectos de probar el siniestro y capacidad total y permanente deben allegarse unas historias clínicas, ¿no es cierto? Dice historias clínicas, exámenes clínicos y ayuda diagnóstica. Y en otra parte de las mismas condiciones generales dice que con el solo dictamen de pérdida de capacidad laboral es suficiente. Por lo que en virtud del artículo 34 de la ley 1480-2011, que señala lo siguiente, las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. En caso de existir duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. En este caso, entonces, existiendo estas dos disposiciones, que aparentemente son contradictorias unas de otras, pues se tendrá la que es más favorable al consumidor financiero. Es decir, que el siniestro solamente o para la prueba del siniestro, en los términos del artículo 1077 del Código del Comercio, solamente es necesario el dictamen de pérdida de capacidad laboral y no las historias clínicas, los exámenes, las historias clínicas, los exámenes clínicos y las ayudas diagnósticas, que como digo, además de ser contrarios al principio de libertad probatoria en materia de seguros, es contradictoria con la otra disposición que se aplica de manera preferente en beneficio o en favor del consumidor financiero. Por lo anterior, entonces se aplicará esta última y no se condenará a intereses de mora, por cuanto la interpretación más favorable de los dos textos se realizó en la presente providencia. De Cotera también se declarará no probada la excepción denominada debido cumplimiento a las obligaciones emanadas del contrato de seguro, por cuanto, como quedó establecido, la aseguradora incumplió con sus obligaciones contractuales. Respecto a las denominadas, el contrato es ley para las partes y límite del valor asegurado, las mismas serán declaradas probadas por cuanto se condenará a la aseguradora a pagar la indemnización en los términos estrictos de la póliza objeto de estudio, es decir, de conformidad con los valores asegurados pactados, es decir, 75 millones por cada uno de los certificados individuales, en los términos estrictos de la póliza que, como bien señala la compañía de seguros, es de ir para las partes. Nótese que en este asunto no se estudia lo que tiene que ver con la reticencia, por cuanto, por tratarse de una causal de nulidad relativa del contrato de seguro, esta debe ser alegada de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso, que señala: en cualquier tipo de proceso, cuando el juez haya probado los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo la de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda, lo que no ocurrió. Ahora, se ha hablado también de la mala fe en la reclamación como causal de pérdida del derecho indemnizatorio, con base además en la declaración o en haberse declarado como probado por confesión del demandante, confesión ficta del demandante por no acudir a la prueba de interrogatorio que se practicó en el presente proceso. Y quedó establecido que el demandante tuvo la intención al momento de tomar el seguro de presentar la reclamación. Recordemos entonces que el artículo 1078 del Código de Comercio señala que si el asegurado o el beneficiario incumple en las obligaciones que le corresponden en caso de siniestro, el asegurador solo podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. Y dice en el parágrafo segundo, o el inciso segundo, la mala fe del asegurado o del beneficiario, la reclamación o comprobación del derecho de pago de determinado siniestro causará la pérdida de tal derecho. Aun cuando dicha circunstancia no fue alegada como excepción, La delegatura tiene que su insinuación, en su insinuación se confunde el momento de la celebración del acto, que corresponde a una nulidad relativa, derivada de un dolo, no alegado, y la reclamación misma del derecho que se tiene. Lo que en el presente caso nos avizora mala fe en la reclamación, por cuanto la misma se hace a través de un documento, el cual no ha sido ni siquiera tachado de falso ni desconocido por quien lo suscribe. Y según la misma aseguradora, este documento es el único que se necesita para acreditar el derecho. Es decir, la aseguradora dice en las condiciones generales que ella misma redactó, que para acreditar el derecho se hace a través del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral. Cosa que hace el demandante en este caso, con un documento que no ha sido tachado de falso ni desconocido. Entonces, mal haría predicarse de tal circunstancia una mala fe. Distinto al hecho de las motivaciones de la celebración del contrato de seguro, de las motivaciones que llevaron a la parte a celebrar el contrato de seguro, que eso corresponde a excepciones contenidas o que se refieren a la nulidad relativa del mismo, que no fueron alegadas. Por consiguiente, en el presente asunto, la delegatura declarará la responsabilidad contractual de la aseguradora demandada y condenará a la misma al pago a favor del demandante de 150 millones de pesos en los términos de las pólizas de los certificados individuales que son objeto del presente asunto. Decantado lo anterior, se ordenará la desvinculación del banco del presente asunto, ya que establecía la responsabilidad contractual de la aseguradora demandada. El banco no tiene asunto que salir a atender o contestar en la presente actuación. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer en las causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones denominadas como el contrato de ley para las partes y límite del valor asegurado, propuestas por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, inexistencia de conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y debido cumplimiento a las obligaciones emanadas del contrato de seguro por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de seguros de vida Scotia Bancorp Patria S.A. con certificado individual número 81211344091747-64AH y número 81241340917475-4AH, adquiridos por el señor Luis Jesús Jaime Santander, respecto de los amparos de incapacidad total y permanente a favor del beneficiario, el señor Luis Jesús Jaime Santander. Cuarto, condenar a Cardiff Seguros Generales de Colombia al pago de la suma de 150 millones de pesos a favor del asegurado, el señor Luis Jesús Jaime Santander, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, desvincular a Scotiabank Colpatria S.A. del presente asunto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabank Colpatria S.A. Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. Perdón que quedó mal. Ya lo arreglo. Séptimo. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes que aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral décimo primero del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Octavo, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir